Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes, tarde de víspera y de pasiones, qué sé yo, pasiones políticas y de otras cosas. Ya se viene, ya se acerca Nochebuena, ya llega Navidad, y no estando Sergio Wisniewski, no sé explicar bien por qué ahora hay alguna, y tampoco está el Perín que viene después, creo que no sabe tanto, en Bonn sabe más. ¿Qué es esto de Hanukkah? Que cuando yo era pibe, en la familia que de mi pertenencia, que eran suficientemente paisanos, no muy dotados, ni existía. Listo. Esto se inventó después. Esos son los problemas de la globalización. No sé con quién tiene que ver. O unas virtudes. Ignoro. No sé qué es. Igual, vamos a desearle preventivamente a todos feliz Nochebuena, feliz Navidad, que yo más bien sé lo que es. Y feliz Hanukkah, que no sé, pero no importa, más o menos como se festeja que yo, está bien. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica, más de 20 emisoras que ocupan, que emiten, que transmiten y irradian para el valle vasto y bello, de corta y de larga, territorio, podría ser al revés, pero no tendría sentido. Sería feo, en ambos casos. Vasto con B larga, bello con B corta, feudero, no da. Vasto y bello, territorio patrio, y vamos a estar hasta las 5 de la tarde prometiéndote un programa con un sesgo hacia la cultura, las artes, los modos de comunicación, la música, pero también incurriremos en algo, en contarte algo de lo que sucede en la política y en los tribunales argentinos, que están que arden y podrían estar mejor. Sería fácil, relativamente, que estuviera mejor, aunque es complejo. Todo esto dicho, saludamos a Mariana Fossati.
¿Cómo le va?
¿Cómo está usted?
Muy bien, vengo de tatuarme a Messi.
Perdón, de tatuar... ¿De tatuar vos a Messi
no,
o...?
No, de hacerme un tatuaje.
Ah, de hacerte...
Mirá qué lindo que quedó. ¿Se parece?
Sí, más o menos. Sí.
Saludo.
Yo qué sé, más o menos. Sí, no, se parece, viste, todo eso hay que decir que se parece. Se parece muy. Se parece, está igualita, sí. ¿Cómo le va?
Muy bien.
Hola,
muy bien.
Tío. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien, muy buenas tardes.
¿Nos llaman o no nos llaman?
Sí, esperemos que sí. Siempre bien. La esperanza es que nos llamen. Lo pedimos, lo sugerimos, así que tienen ahí dos números de teléfono, 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos. Y si prefieren, escribirnos un WhatsApp, 113-870-7485.
Así es, si nos llaman vamos a valorarlo. Esto es también, en gran medida, acompañarse. Nosotros tratamos, nos esmeramos para acompañarte. Esperamos que vos y ves y vas. Hagan lo mismo. Beto Solas, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. Buenas tardes a todos los oyentes, compañeras. Con muchas ganas de hacer radio. Disfrutar de Gente de a Pie hoy. Vamos a cantar una samba hermosa donde Hernán Fredes hizo unos arreglos muy lindos, rememorando algunos otros que ya te voy a contar. Y en la columna vamos a irnos a un trío tan clásico, tan lindo, que los oyentes van a bailar y van a disfrutar. Y el coro... un clásico que vamos a hacer con mucha pasión hoy.
Ajá. Estamos en un momento interesante, ¿no?
Porque Passion.
¿Cómo? Passion. Sí, Passion, porque la otra vez hablamos de asaltos a favor. No me acuerdo otra cosa a favor. Ahora hablamos a favor de los tríos. Estamos un poco abriéndonos.
Es diciembre.
Diciembre el calor estimula los sentidos.
Absolutamente.
Y cierta. Lorena Álvarez, ¿cómo está usted?
Muy bien, ¿cómo le va? Campeones, no le puedo decir
campeón,
eso a ustedes.
Campeones.
Hay que decirlo, ¿cómo? Campeones son muchachos.
Campeones, sí. ¿Cómo va? Muchachos y muchachas.
Muchachas y muchachos.
Disfrutando esta tarde también. Esta mañana, yo al revés, yo no estoy tan abierta. Yo quiero que me despierten con mate como Messi la despierta a Anto. Yo soy una señora tradicional. Yo quiero los mate como Anto, que dice, che, vamos a escuchar un poco la radio. Me encanta. Hoy, igual... la parte pasional la vamos a tener. ¿Qué película somos los argentinos? Somos una gran película y somos un tipo de cine. Así que me voy a encargar de eso. Dejo puntos suspensivos y paso, Mario.
Ah, muy bien, muy bien. yo puedo decir algo, no voy a decir nada, no voy a anticipar. Si Lorena abre suspenso, uno continúa suspenso. Y yo, todo lo que viene después es menos árido lo que te voy a decir ahora, pero voy a tratar de, en fin, de abordar algo que es importante, que es relevante, que va a influir en el futuro de los argentinos, tratar de sistematizarlo, si se puede. El título, por favor, Mariana.
El conflicto de poderes contado en castellano.
Cuesta traducir al castellano las cuestiones jurídicas. Una de las características de la subcultura jurídica, como de otras subculturas que construyen poder, como en algunos lugares como los brujos, como los médicos y demás, construir una jerga es una forma de elevarse sobre los profanos, de demostrarlo, de que no te entiendan es un recurso. Que no te entienda es un recurso. Uno, el maestro Arturo Jaureche, y una figura tan diferente a él como el gran economista John Kenneth Galbraith, decían que cuando había una cuestión económica y el sentido común no la abordaba, alerta, te están engrupiendo, te están macaneando, si las cuestiones tienen que llegar a un punto en que puedan ser divulgadas. Por supuesto, el tecnicismo existe, los números chicos existen, la sintonía fina existe, pero hay algo. En materia jurídica esto es lo primero que aparece, la confusión, los vocablos confusos, el uso del latín. Llego acá y el Beto me pregunta, sí, una expresión en latín que usó el propio, en realidad la usó el propio gobierno, claro. Pero también, o sea, también porque hay mucho abogado ahí, qué sé yo. Voy a ver si te cuento, si puedo contarte. Ayer hablamos de la cuestión y anteayer también, ayer se veía venir, y yo te conté con cautela, porque no me gusta dar por buena información que todavía no se había concretado, y el documento de los gobernadores y los comunicados que emitió el Estado Nacional, el Gobierno Nacional, todavía no se conocía, pero yo te dije, se ve venir que el gobierno va a tomar una decisión drástica frente a la sentencia de la Corte. ¿Qué es lo que establece la sentencia de la Corte en un juicio en que la ciudad autónoma, no en un juicio, en una medida cautelar, en la que la ciudad autónoma de Buenos Aires demanda al Estado Nacional pidiendo que le restituya unos fondos correspondientes a cubrir gastos por el traslado, el otorgamiento del manejo de la Policía Federal, de parte de la Policía Federal de la ciudad autónoma, al gobierno porteño? Y que esa transferencia de potestades, de competencias, tiene que ir acompañada, y está bien, por transferencia de recursos. Hasta ahí vamos bien. ¿Cuánto piden? Un tocazo. ¿Cuánto le quiere al gobierno? Cero, porque dicen que no le corresponde. El gobierno se la sacó, le sacó una parte el año pasado. El gobierno de la ciudad inicia un juicio. ¿En qué anda ese juicio? Está por ahí. ¿Hace cuánto? Inició hace 2 años y medio. ¿Qué tiempo eso para corte? Corto. Corto, no importa. 2 años y medio es poco para la Corte, sí, es muy poco. ¿Cómo es muy corto? Es muy corto. Y la justicia, que le entra en la justicia, bueno, te la debo esa, qué sé yo. En el mambo de la globalización parece que ese concepto quedó perdido. Y entonces la Corte decide en una medida cautelar. ¿Qué es una medida cautelar? Una decisión provisoria para evitar que se haga imposible el eventual cumplimiento de la sentencia si llega al final. O sea, yo inicio un juicio, puede ser que me quede la parte demandada, ¿no? El que defiende una posición, el que defiende el statu quo, digamos, ¿no? Lo que existe en el momento. ¿Me desvirtúe eso? ¿Cómo puede ser? Básicamente, simplificando horrores. Escapándose, profugando, escondiendo el cuerpo o escondiendo los bienes. Hacer la ilusoria por exclusión del cuerpo cuando hay responsabilidades personales o insolventándose cuando hay responsabilidades económicas, que es el caso. Hay un problema con el Estado Nacional. El Estado Nacional no puede insolventarse. Y el Estado Nacional no se profuga. Entonces no tiene mucho sentido pedirle al Estado Nacional que pague a cuenta de lo que por ahí tiene que pagar si pierde el juicio. Es un despropósito. Es decir, ¿se le puede hacer esto a Weinfeld? Sí, a Weinfeld, sí, porque Weinfeld es un seco y aparte es un poco pillo y por ahí se te escapa, ¿no? Entonces te embargan los bienes, por ejemplo. En el juicio te embargan los bienes. Bueno, está bien. En este caso no tiene sentido. Segunda cuestión. Las medidas cautelares, por definición, se refieren a la urgencia. Es decir, puedes decir, bueno, tengo un juicio contra el Estado Nacional. Yo pienso que el Estado se va a escapar, como Pepín Rodríguez Simón. Que el Estado Nacional se va a escapar, se va a huir a Uruguay. ¿Por qué no? Y entonces háganlo. ¿Cuándo hay que hacerlo? Rápido. En abril, mayo de 2020, cuando empezó este bollo. No lo hicieron, no lo hicieron en junio, en julio, no te voy a decir todos los meses, pues me como el tiempo de la editorial. No lo hicieron nunca. Entonces no tiene, sin una cautelar tardía, es una inconsecuencia en los términos, es una especie de oxímoron, un disparate, una contradicción. Dos, ¿cuánta guita hay que poner? Segunda cuestión, no se sabe, ¿qué dice? Lo ríe en la reta, dice la policía de la federal me cuesta $1 billón. El gobierno nacional dice le cuesta 500 lucas, te exagero un poco, pero hay una diferencia sideral, es claro, eso ocurre siempre en juicio de, ¿no?, donde se discute. El gobierno nacional dice no le corresponde nada, está claro, y ellos dicen no le corresponde un toco. ¿Cómo se determina un pago a cuenta hipotético y virtual? ¿Qué hace la Corte? Cierra un ojito y dice lo que dice un mercachifle en un lugar donde se venden cosas con regateo. Partamos la diferencia. Vos pedís 100. Este dice que te corresponde 0. ¿Sabés cuánto doy yo? 50. No, 65. ¿Y por qué da 65 si partí la diferencia? Y porque los cortesanos no son matemáticos. Después de todo, no tienen que saber tanto. Disparate. O sea, vos no podés hacer eso. Me viene a la memoria. Alguna vez tuve un juicio bueno, hace muchos años. Casi nunca. Pero tuve un juicio bueno en que había en juego pequeñas oficinas. Es cierto lo que cuento. Y yo defendía a quien le reclamaban, a alguien le reclamaba, a mis clientes, una parte de esas oficinas. Entonces los otros eran 30 oficinas, no quería dar ninguna, era literal, eso no importa si eran 30. ¿No? Y entonces una vez nos sentaron y me dicen que doctor, él pide 30, usted dice que no, dele 15. Yo le dije al juez o al secretario, le dije, doctor, no estamos discutiendo caramelos, estamos discutiendo oficinas. O sea, 15 oficinas es un fardo de plata. Acá también hay un fardo de plata. Entonces no se puede hacer una cosa sin ningún criterio y es una barbaridad. Segundo punto. Tercer punto. La intervención de las provincias. La Corte dice algo. La Corte dice esto no damnifica a las provincias porque las provincias tienen establecido qué fondos reciben por la coparticipación federal y estos fondos no se tocan. Hasta ahí es verdad. Lo que no dice la Corte es que el Estado Nacional distribuye más plata que la coparticipación federal. O sea, hay un listado, hay un porcentual, hay una cantidad de impuestos que se coparticipan y se distribuyen en las provincias, que son X plata, que cada una tiene un porcentaje, etcétera, y la nación pone más guita. La coparticipación tiene porcentajes preestablecidos y se distribuyen conforme lo pactado. No quiere decir que no haya conflicto, pero bueno. Y resulta que el Estado Nacional tiene más guita. Entonces la Corte dice, a las provincias no le interesa este bolonqui, toda vez que ellas la plata de la coparticipación la tienen, y se come tan luego que reciben más plata que la coparticipación, con otros esquemas, no con un porcentual determinado, sino en función de lo que se llaman asignaciones discrecionales o por proyectos, o por programas. O sea, una provincia construye con la nación una ruta, ¿no? Hace obra pública y entonces pide y le toca. El Estado Nacional maneja esa plata y la huelga. En programas sociales ocurre mucho, a veces así, ahí sí, con cierto criterio de distribución. Hubo un caso interesante del conflicto, el famoso conflicto llamado conflicto con el campo, las retenciones móviles, en que se estableció inclusive un fondo que se llamaba Fondo Solidario, creo que Fondo Federal Solidario, y se apodaba Fondo Soja, porque en el cual el Estado, para complacer a quienes le pateaban en contra, estableció que 30% de todo lo que se recaudaba por retenciones se distribuía entre las provincias, con un porcentaje predeterminado y con la obligación de las provincias de distribuir el 30% de lo que le tocaba entre los municipios. O sea, la nación asociaba en las retenciones que no tenía a eso. Y eso salía de la coparticipación, no. Eso sumaba. Eso existió. Ahora no existe, no. Pero existe, ¿qué existe? Programas sociales, construcción, obra pública, todo eso va por afuera, el Estado lo construye, y hay otra cosa que es evidente, digo, el Estado no se queda con la guita que le sobra, porque el Estado, digamos, y tampoco se la gasta en vicios, porque no es así, ¿no? Es decir, entonces la plata que sobra, por así decir, la que supera la coparticipación y los gastos importantes del Estado Nacional, vuelven en muchos sentidos a las provincias. Por eso las provincias le pidieron a la Corte, déjenos entrar en este juicio que es entre dos partes, pero que habla de guita, que nos va a perjudicar, como lo que se llama amicus curiae. Yo no soy técnicamente parte, pero la cuestión me interesa, entonces quiero que se me informe, quiero participar en las audiencias, eventualmente puedo plantear un recurso. ¿Qué hizo la Corte? Ni bola le dio. ¿Puede la Corte no dar bola? No. pero puede, porque es el máximo tribunal. Y entonces no les dio bola. Y entonces las provincias quedan afuera. El jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, dice las provincias se benefician. Él lo dice. Las provincias no dicen eso. Y hasta ahora, de las 24 provincias, hay 18 que se han opuesto al fallo enérgicamente, que son prácticamente todas las provincias del Frente de Todos, con excepción de Santa Fe, cuyo gobernador no se pronunció y, por lo tanto, no acompaña. La digo por exclusión porque es más fácil. Las cuatro, obviamente, la Ciudad Autónoma, ni te digo, las tres provincias radicales, o sea, Corrientes, Jujuy y Mendoza, y otra provincia opositora peronista, que es la de Juan Schiaretti, la provincia de Córdoba. Son provincias grandes, son provincias importantes, pero en realidad son casi todas opositoras. Salvo la de Perotti, que va camino, no sé dónde va Perotti, el otro día te cuento. Pero, en cualquier caso, 18 provincias patalean contra este fallo y 14, para empezar, dicen que van a plantear recursos con el Estado Nacional. Entre esas 18 provincias hay tres que no son del Frente de Todos para nada, que la mayoría de las personas, inclusive muchos académicos que hablan y periodistas que sanatean, no saben, pero que no son, no, que no forma parte del Frente de Todos, y dos que no son peronistas para nada. La otra es más complicada un poquito, más sutil, que son Neuquén, donde está el Movimiento Popular Neuquino, que es una fuerza provincial la más importante de la Argentina, que gobierna en 1973 de un modo ininterrumpido. El partido, lo cuento así porque es más fácil para todo el país, en su provincia le conocen el nombre, el partido de Río Negrino, del ex gobernador Alberto Beretilnek, que no es del Frente de Todos, y de todas formas acompaña con algún matiz, y el Frente Renovador de la Concordia de Misiones, que es una coalición de viejas dirigencias, o de dirigencias que revistaron el peronismo y el radicalismo, pero que no forma parte del Frente de Todos, sino una importante fuerza provincial, muy sólida, que gobierna hace bastante tiempo. Esas tres, o sea, que solo hay una fuerza del Frente de Todos que no acompaña, y hay varias que no son ni del Frente de Todos, ni cambiemitas, que también acompañan. ¿Por qué hacen esto? Porque los perjudica, y listo. Porque lo viven como una afrenta y una falta de respeto. Entre otras cosas, que no se haya dejado participar del juicio, que no se los dejó, y que los perjudiquen. Y que encima digan que no, y que encima les digan, lo que equivale casi a una burla, que no los perjudica. El fallo entonces es muy malo, es francamente pésimo. Queda la duda de si los jueces dicen esta, quiero usar una palabra delicada, esta barbaridad, esta cosa, por ignorancia o por mala fe. Gustavo Arbayo, el jurista pampeano, a quien cito tanto, y ayer mencioné que sacó un hilo de tuit precioso, que recomiendo leer porque está muy didáctico, dice que él concede que puede ser por desconocimiento. Yo no sé qué es más piadoso. Si es en un sentido, yo conozco a los jueces y me cuesta creer que sepan tan poco, o sea, les atribuyo más bien mala fe, pero en todo caso ese matiz es irrelevante a los efectos del resultado. El resultado es el mismo, sea que hayan obrado por ignorancia, sea que hayan obrado por mala fe. ¿Qué hace el gobierno nacional? Más allá de palabras, yo te voy a decir lo que hace y después te voy a lo verbal o al vocabulario. El gobierno nacional plantea recursos, dos recursos. Te aburrí, ya no te vayas, hay música, después hay cine, no te vayas, dale, quédate. Vas a ver ahí te vas a llorar con Lore, es muy hermoso todo. El gobierno nacional primero plantea un recurso, plantea recursos, o sea, ¿qué hace? Va al tribunal y plantea recursos. Obviamente está muy disconforme con los recursos, y uno de los recursos es recusar. O sea, si ustedes no pueden ser más jueces de esta cuestión, porque todavía tienen pendiente la cuestión de fondo que no, que la van a patear a las calendas griegas, las cortes a tiempo vaticano, porque ustedes no pueden participar en esto, han actuado con torpeza y manifiesta parcialidad, córranse. ¿Qué le van a decir los jueces? Que no, pero la parte tiene derecho a recusar. Ocurrió en la historia argentina, alguna vez se recusó a algún juez, tal vez no a todo. Puede pasar, es totalmente lícito. ¿Qué destino tiene? Uno imagina qué destino tiene o qué resultado final si uno encara a los propios jueces y usted no es serio, no tiene derecho a juzgar. Bueno, ¿qué van a decir? Pero es lícito. El otro recurso es más simpático, se llama reposición o revocatoria, y es pedirle a un tribunal que deje sin efecto su propia decisión. Es casi cómico. Pero se puede, vale. ¿Cuántas veces se presenta? Algunas. ¿Cuántas funciona? Una en 1000, una en 10.000, una en 100.000. Es lícito de nuevo. ¿Por qué vos le puedes ir a un tribunal y decir, señor, se equivocó, corrija? A veces, porque los tribunales, en el fragor del laburo, cometen errores numéricos, ponemos. El juez, que yo, viste, hay un error. A veces son materiales. Ponen 20.000, de que decís 200.000, ponen 25.000, de decir, doctor, mire lo que hizo. En todo el tiempo dice que no. Bueno, entonces el tribunal es una forma amable de cubrir de la parte, porque hay un error, y de pedirle al tribunal que corrija. Puede funcionar, no se sabe, pero como este tribunal es de última instancia, es casi el único recurso. En suma, una cuestión, entonces, el gobierno va a pedir el juicio político a los jueces, el juicio político no tiene chance de prosperar por el equilibrio de mayorías y minorías que hay en la Cámara de Diputados, en la que hay que obtener 2/3 para que lo juzgue la Cámara de Senadores. La oposición le va a pedir juicio político a Alberto Fernández, que tampoco tiene chance de prosperar por el mismo motivo, porque en la Cámara están empatados. Va a haber una gran judicialización y seguramente va a haber acusaciones penales a Alberto Fernández por incumplir la ley y tal vez también a los cortesanos por lo que se llama prevaricato, que es fallar contra derecho en forma deliberada. Los jueces pueden equivocarse, eso puede inclusive redundar en juicio político de los recorten, pero para que cometan delito tiene que ocurrir que lo hagan a propósito. Es el caso. Pero igual, imagínese, por ejemplo, que le inicien un juicio a los supremos y caigan en el juzgado de Julián Ercolini. ¿Puede pasar en Weinfeld? Claro, si Julián Ercolini, el que fue al lago escondido, sí, Julián Ercolini, al que están por rajar de la Universidad de Buenos Aires, cuando se vuelva a la feria, claro que sí, ¿no es cierto? En suma, una situación que es desdichada, que tiene muchos entreveros y que demuestra realmente el desparpajo de la Corte, y que te termino con un rizo de contexto. Esta sentencia se conoce pocos días después de conocerse la sentencia contra Milagros Sala, que es otra señal de la agresividad de la Corte y de su vocación por la injusticia. Esto es lo que está danzando en la Argentina. Traté de contártelo en castellano, no te dije ni una palabra en latín, hice lo que pude. Lo que pude.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Somos Gente de a Pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web radionacional.com.ar. A todos nos toca hacer un papel en estas fiestas. Podés ser la nena o el nene que están ansiosos para ver si Papá Noel les trajo su regalo, o ser uno de los jóvenes de la familia que espera a las 12 para irse a festejar con amigos. Por ahí, sos el tío que vigila que no anden tirando cohetes, o el que tomó un poco de más, o quizás el que llevó el vitel toné y después quiere llevarse de vuelta a la fuente a casa. También podés ser el que está trabajando cuando la mayoría no lo hace, o el que está solo, o el que invita a su casa a ese que está solo. Seas quien seas, pasala bien y sentite unido.
Nacional. Las fiestas nos unen.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública. WhatsApp de oyentes. WhatsApp Nacional 11-3-870-7485.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
La hora 15:30 en todo el país. El fallo de la Corte Suprema a favor de la Ciudad de Buenos Aires perjudica a todas las provincias. Así se pronunció al respecto el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni.
El gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, aseguró que el fallo de la Corte Suprema, que devolvió a Cava los fondos discrecionales que le había otorgado Mauricio Macri, perjudica a todas las provincias.
El gobierno de Macri se le dio discrecionalmente 2.95 de proporción a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de un decreto perjudicando a todas las provincias. presentaron un recurso en la Corte, la cual se le dio lugar en una clara vía para perjudicar a todo el interior del país.
Lidia Cocha, LU4, Nacional Patagonia, Comodoro Rivadavia.
El Ejecutivo Nacional destinó 500 millones de pesos para crear un polo de innovación en Rosario. El edificio será construido en la costanera de esa ciudad con el objetivo de consolidarla como líder regional en ciencia, tecnología, cultura e innovación. Los fondos serán destinados a la construcción del llamado Puerto de la Innovación dentro del programa Tecnotecas para la Innovación Popular Argentina, que se dedica al reconocimiento, la formación y la articulación productiva de las habilidades digitales de las juventudes.
Datos del tiempo.
En Rosario la temperatura es de 24 grados, humedad 77%, el cielo está despejado. Aquí en Buenos Aires 26 grados 8 décimas, humedad 60%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Canción de Caminantes por el Cuarteto Zupay.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
banda de sonido de una película argentina, Nueve Reinas. Exactamente. ¿Por qué? Porque si nos parecemos muchísimo. Estuve con un vacío existencial post domingo, o sea, después de los festejos, quedé con angustia de festejar algo, y lo que me sucedió es que automáticamente, después de ver los festejos, de los gustos tan particulares nuestros, trepar obeliscos, tirarnos de puentes, dije, somos cine italiano puro. Y lo que hice fue concentrarme y vi bastantes películas. Justo esta semana vos también hablaste en una editorial de una escena preciosa del cine de una película de Federico Fellini, y separé un extracto para luego seguir hablando.
Miranda, ¿qué haces? ¿Te duermes? Contesta. ¿Eh? ¿Quieres frío o quieres mi chaqueta? No protestes, toma mi chaqueta.
No,
anda, échatela sobre los hombros. Cuando coges un constipado tienes para rato, si te conoceré.
Vamos a estar aún mucho tiempo, es la una.
Yo qué sé, mujer, yo qué sé. Dijeron que sería medianoche, aunque tarde un poco más, piensa que viene de América.
¡Iros todos a la mierda, que vais bien servidos!
Te ha dado la enhorabuena.
Siempre me hacía ilusiones. Y siempre acababa todo. Así. ¿Sabes cuántos años tengo?
52.
No me importa confesar mi verdadera edad. Al contrario, me he hecho siempre algún año más. 30.
Sorprendente, my darling.
Y aún sigo aquí, esperando.
Pensaba que tendría 70.
Me gustaría tener un romance largo. Que durase toda la vida. Y me gustaría tener una familia, niños, un marido. Para hablar durante la noche, tomando un café con leche. Y de vez en cuando hacer el amor, porque cuando hay que hacerlo, se hace. Más importante que el amor son los sentimientos. Y yo tengo tantos sentimientos dentro de mí. ¿Pero a quién se los doy? ¿Quién puede quererlos?
Tonta, ¿pero qué haces, boba? ¿Has visto? Está llorando la muy tonta.
Llora porque es delicada.
Ven aquí, que te doy un
besito. Sensible.
Vamos,
oh,
aquí
yes.
Estoy yo para consolarte.
No, si tiene razón, porque todos los hombres sois un atajo de sinvergüenzas.
No, yo, es cariño.
Que pasa un transatlántico. Las escenas son insólitas, tan insólitas como las escenas que nosotros vimos. Después de los festejos, después de este martes que fue eterno, el domingo comenzó todo. Yo estuve en el obelisco y las cosas que vi gente caminando como si estuviera paseando arriba de los del metrobús. Me parecía todo que era neorrealismo italiano. Nenas de 10, 11 años saltando en tachos de basura cantándole una canción, que una de las canciones más bravas, la canción que ahora tenemos problema con Francia. Todas escenas que eran maravillosas y a la vez, digo, todo es cine italiano. Entonces, ¿qué hice? Volví a ver un poquitito de la parte del cine que más me gusta, que es de los años 60. Volví a ver Los Monstruos. Una maravilla protagonizada por Vittorio Gassman y Ugo Tognazzi. Entre las escenas, que son 18 pequeños capítulos, y una se llama Vida de perros, que la protagoniza Vittorio Gassman. Y ahí vemos a un señor que tiene como 8 hijos, la mujer embarazada, uno de los chicos enfermos, no le pueden pagar al médico, el tipo llora, mamá mía, todo un desastre, y en un momento él parece que estuviera yéndose a trabajar, necesita irse, y la mujer le dice, bueno, anda, uno no sabe a dónde va, termina yendo a ver a la Roma, y uno ve ese, o sea, el nene enfermo, los 8 chicos llorando, no tienen para comer, y el tipo lo ves en las gradas, súper alegre, feliz. Toda la película, esos 20 capítulos pequeñitos, son de una maravilla, de una belleza increíble, y uno empieza a pensar, ¿qué de italiano que también? ¿Qué cosa tan exagerada, desbordada? Hubo un artículo, aparte de esto, que podríamos hacerlo una película, yo creo que si alguien dirigiera la película de Argentina no lo entenderías, fue el capítulo de Los Buscas. Hay una nota que salió muy linda en Infobae, que la escribió Fernando Soriano, sobre la gente que fue a hacerse el día. los días, a partir del partido de Holanda, fue creciendo los mismos buscas, que no se lo iban a festejar sino hacerse una moneda. Y uno piensa en la resignificación de este mundial. Ezeiza tiene su propio cuento de buscas, Los Reventados, que por su, de Jorge Asís, que sale todo mal. Esos buscas, como este país estaba todo organizado para que salga bien y sale mal. Este caso no fue igual, por eso digo, si pueden encontrar en Infobae la nota de Fernando Soriano, no solo que los buscas estaban felices, sino que hicieron plata. En este país es un milagro que todo salga tan perfecto. De hecho, una de esas personas le dice, unos buscan la felicidad, otros buscan la moneda. La verdad que es preciosa ese pequeño artículo que podría servir para una película. Pero hablando de películas, hablé con Fernando Martín Peña, que es mejor que él, investigador, divulgador, docente, el conductor durante mucho tiempo de Filmoteca, y le pregunté, che, vos, cuando viste los festejos, ¿qué sentiste? ¿Qué pensaste? ¿Qué película? ¿Con qué lo relacionaste? Y él me contestó lo siguiente.
Hay una película en la que yo pensé bastante durante los días estos, que se llama El Juicio Universal. Debe ser de 61, por ahí. La dirigió De Sica y la escribió Sabatini, el inventor de la palabra neorrealismo y el que pensó a todo el grupo neorrealista de posguerra, ¿no? Un tipo muy, muy interesante, intelectual importantísimo, italiano, Sabatini. Y la película es rarísima. Aparece una voz en el cielo que dice, a tal hora va a empezar el juicio universal. Y entonces toda la película son distintas situaciones que vive la gente de una ciudad ante la inminencia del fin del mundo, ¿no? Del juicio universal. Y es como lo del otro día, de un montón de gente en la calle con situaciones completamente delirantes que tienen un rango muy amplio, qué sé yo, desde detalles de observación cotidianos en la calle hasta estudios de personajes siniestros. Aparece Sordi haciendo de un traficante de niños pobres para mandarlos a América, pero todo en forma coral. Domenico Modugno cantando en una terraza, porque total viene el fin del mundo. No, todo es así en la película. Es como un Viva la Pepa y un Vale Todo muy raro en el cine, y muy equilibrado además, porque de alguna manera todo cierra bien en la película y tenés esa sensación de masividad enloquecida, parecida a lo que vimos acá el otro día. Igual yo nunca vi algo como lo que pasó acá el otro día, no lo vi nunca, y yo vi las tres veces que salimos campeones, yo estuve y miré, y nunca vi algo parecido a lo que pasó los otros días. La verdad que habría que inventar un género cinematográfico para representarnos a nosotros.
Y sí, por supuesto.
Algún recuerdo atraído, pero la película empieza exactamente lo que dice Fernando del Peña, esclavado, a tal hora empieza el juicio universal, lo dice italiano, y entonces todos le creen, ¿no? O sea, lo primero que ocurre es que todos, por lo menos, las conductas son en consecuencia. Se viene el juicio universal y yo, el personaje. Y yo lo que me acuerdo que a partir de ese avance y que todos los personajes van haciendo cosas, en algún momento esa voz anuncia cómo se va a hacer el juicio universal, ¿viste? O sea, ¿cómo se va a hacer el juicio universal? ¿Cómo va a ser? Y entonces la voz anuncia que va a ser por orden alfabético. ¿Viste que van a jugar acá? Porque ahí, imagínate. Y entonces aparece un viejito, esos viejitos típicos de película italiana, un viejito, ¿viste? Flaco, mal alimentado, con pocos dientes, ¿viste? Una pincha astrosa, que eso es lamentable. Y grita, yo me llamo Zuzurro, o sea, yo me llamo Zuzurro con ZU, o sea, que es el último que va a tener un rato más, y está chocho, es maravilloso,
es una
ternura, es hiper, ¿no?
Es maravillosa, en YouTube está, pero la verdad que no está traducida, o sea, el que sepa italiano la puede ver, si no, claro. Lo lamento, estaba hablando con Fernando y le decía, él tiene un ciclo de cine los martes, digo, por favor, el día que la pasen, claro. Avísanos que quiere ir a verla, o sea, que a mí me parece que es como, lo pensaba, aparte el juicio se hace en Nápoles, no es casual, es nuestra otra provincia que se festeja como festejamos nosotros. Pero todo esto también surgió, el puntapié que dio inicio a esto, hay muchos videos en Twitter, en las redes sociales. Para mí, el que corona todo es uno que hizo un chico, un santafesino, un rosarino para ser más precisa, Mauricio Vera, cuyo nombre en las redes es Otaku de Perón. O-T-A-Q-U de Perón, todo junto, tiene Instagram y tiene y tiene Twitter, el video es extraordinario. Lo levantaron varios diarios. Es una serie de imágenes con Oda a la Alegría. Es una cosa de locos. Cuando uno ve todas esas imágenes, decís, no, esto es una película, y si fuera una película tampoco puede ser. Vemos, yo no lo había visto eso, una chica haciendo el baño, el baile del caño está la del farol desnuda. Después había alguien en una parada de colectivo haciendo el baile del caño, una chica, un señor... Esa tampoco lo vi yo, pero porque es muy federal este video. Hay un señor con un tractor que puede haber sido una tragedia. Con un tractor muy chiquitito dando vueltas en redondo, o sea, girando, y la gente aplaudiendo alrededor. O sea, las cosas que he visto fueron maravillosas. Creí que él era, la verdad que cuando yo vi ese video, que está muy bien hecho, si pueden búsquenlo los oyentes, yo creí que él se había dedicado algo al cine. Nada que ver. Hablé con Mauricio Vera, otaku de Perón, y él me contaba esto.
Mira, a mí el cine es una cosa que me atraviesa profundamente, y lo digo desde ser de cualquier otro campo, me atraviesa profundamente desde muy chico. Mi viejo estudió cine, de hecho se dedicaba a editar video, pero de sociales, de cumple de 15, cosas así. Lo veo desde muy chico en ese rol a él. Él me hizo ver un montón de... Con mi vieja también me hicieron ver a Woody Allen, me hicieron ver... me recomendaron cientos de veces que vea Satiricón y nunca lo hice, pero sí vi 8 y medio, vi Ladrones de Bicicletas por recomendación ahí medio por Woody Allen, que la nombra mucho. Vi la que hace Woody Allen, que es parecida a 8 y medio, que es un peliculón. De todos modos, yo estudié para profe de música. Ya me recibí, hice un montón de vida en ese sentido, tuve banda de cumbia peruana, tuve banda de una cosa medio indie snob, pero el cine es una cosa que me fascina, que con la que trato de estar al día, con la que trato de que si sale una película que más o menos está en boga y que me parece que puede ser algo razonablemente mirable, la miro, y nada, es un arte que me atraviesa mucho, como muchas otras artes, pero el cine tiene una cosa.
Por supuesto vive de otra cosa. Él hace visitas guiadas en un acuario. Se dedica a contar la flora y la fauna autóctona santafesina. Entonces, en el medio que estaba dando visitas guiadas a contingentes escolares o instituciones, explicando sobre... También trabaja en redes sociales sobre el río Paraná, en lo que es todo el río Paraná. En el medio de esto, él se dedicó a hacer esto por su amor al cine. Vuelvo a repetir, otaku de Perón, si uno quiere lo puede buscar. Y él nos explicó cuál fue el motivo o qué sintió cuando vio todas esas imágenes.
Me encanta la comparación con el neorrealismo italiano, me encanta el cine italiano. ¿Qué me lleva a hacer este video? Yo ya estaba subiendo historias con los highlights de las jornadas anteriores, una de un tipo con una tobillera de preso que salió a festejar, un tipo que se cayó del puente, que se lo llevan después en camilla y sigue festejando, y todo eso musicalizado con la Oda a la Alegría, que me parece una obra maestra, más allá de que está quemada, de hecho fue lo primero que aprendí en flauta dulce en la escuela, me parece que lleva una emoción muy particular y que hace un contraste que uno pensaría muy grande entre así lo recontra popular y una canción alemana de hace 200 años, una sinfonía, ni siquiera una canción. Pero me pareció que ahí había como un cruce que podía ser muy, muy potente, que iba a mover algo en la persona que lo viera. Entonces lo empecé a hacer así, empecé a subir un par de historias con fotos del aviador que tiene la camiseta, de este muchacho que salió, supongo, de su cárcel domiciliaria y se fue a dar vueltas. Y después vi a alguien que subió, hizo algo parecido a lo que yo quería y dije, no, claro, yo no me voy a perder, no me van a chorear este contenido. Así que me bajé una versión de la Marcha de la Alegría, del Himno a la Alegría o la Oda a la Alegría, y me bajé como 40 videos de gente. Fue hermoso, aparte de la experiencia de ver festejo por festejo en cada lugar del país. No me pasa mucho con las cosas que hago yo, pero me quedé viéndolo un montón de veces porque me parece tan lindo todo el mundo, todas las distintas expresiones desde lo que pudo cada uno y desde lo que le salió a cada uno en cada momento. Me parece que Argentina es el mejor país del mundo. Creo que también eso me llevó a hacer el video.
Podríamos hacer un guión, yo me imagino haciendo muchísimas películas, no solo sobre el festejo, sobre el detrás de escena de la caravana, todo, todo es de verdad una película. Y lo que me terminó sucediendo es que estos días que me quedé con este vacío existencial volví a ver Feos, Malos y Sucios, un peliculón increíble del año 1976, volví a ver Los Nuevos Monstruos, que es la versión de Los Monstruos, pero de los años 70, del año 77. Me doy cuenta el parecido que tenemos, o sea, hay películas italianas que la verdad que podrías... Los Monstruos, 1963, los 20 episodios, aparte ese dueto, Hugo Toniassi, Vittorio Gassman, yo sé que hay gustos muy personales, las chicas mueren por paredes, por todo, pero la verdad que Hugo Toniassi, Vittorio Gassman, qué dúo de galanes infernales y haciendo... haciendo no solo reír, sino demostrando la maldad, la alegría, los sueños, las frustraciones. El primer capítulo, que es la del padre, es tremendo. O sea, recomiendo absolutamente todo ese cine. Y también espero, la verdad que sí, que es un momento histórico y que seamos parte de un guión. Hemos visto escenas increíbles. Volví a ver otras escenas, como una moto recorriendo y la Copa del Mundo era un pedazo de carne. O sea, las cosas que han sucedido, todas juntas, pues no puede pasar. Sí, es Argentina, puede pasar. Terminó el partido, me fui con un amigo caminando unas calles, nos quedamos en una esquina y juro que en un momento empezamos a jugar y a apostar. ¿Cuál era el primer accidente? Las cosas que vimos en esa esquina, no podemos creer que no haya habido más muertos. O sea, yo, la conclusión de esto es... Fue una gran 5 millones de personas, con gente con gustos tales como trepar obeliscos o tirarse de puentes, es un regalo y un regalo para un guionista. Vamos a tener 80 maravillosas películas. Si se acuerdan de alguna otra, acá está su momento.
Sí, uno se acuerda, claro que sí, del neorrealismo y que uno llegó a ver tardío, y del cine italiano, los 60 y los 70, que nos acompañó un montón. Yo, una cuestión de criterio propio nada más, que no dice nada más, es, a mi ver, en mi corazón, la película que uno más ama, que no quiere decir tanto, pero eso es Nos Habíamos Amado Tanto, de Ettore Scola. Una película que yo vi al comienzo de la dictadura, la vi en un cine, la fui a ver seguramente en el fin de semana, y el lunes hablé con un compañero, un colega, que todavía vive, por suerte, hace siglos que no veo, y que vení a la tarde, damos bogas, estamos cerca de la tarde, vamos a ver una película que es la historia del peronismo. Le dije yo, y era esta. Lo mismo, en algún sentido, lo que decís vos, ¿no? Un personaje. Personajes maravillosos, una película preciosa, entre tantas otras. Uno se acuerda, Feos, Sucios y Malos, un peliculón, y bueno, y eso, o sea, y aparte una visión de la clase obrera Valparaíso, películas esas un poco más densas, digamos, más ideológicas, pero todas bellísimas. Y lo que uno también recuerda con música maravillosa, otra cosa fundamental que había en todas las películas de Fellini, en la de
Ettore
Scola y todo lo demás, y un idioma que se hacía accesible, ¿no? Que uno tiene. Yo aprendí, no quiero decir cómo hablo, porque tampoco aconsejo el método, no estoy diciendo nada, pero yo aprendí a escuchar italiano, a entender italiano, a poder decir algunas cosas escuchando canciones y viendo películas. Y con eso a qué llego. Y hablar de fútbol, de amor, o sea, te puedo decir un poema de amor. Por ahí, preguntarte dónde venden pizza, eso me cuesta más, porque en San Remo no hablaban de eso. Pero decir, te quiero mucho, lo nuestro es inolvidable, tenemos que decirnos adiós, te lo digo 70 veces, y uno por ahí se rebusca con eso, y hasta consigue, no lo digo quien te invite, quien te acepte una pizza.
Soy muy fanática de lo que es como el grupo, y para mí Los Desconocidos de Siempre me parece como ese tipo de películas, de los perdedores tratando de hacer algo, por eso digo, y en un punto es la primera vez que Los Perdedores... Que siempre la Argentina tiene como esa cosa, por eso lo relato y lo asocio con lo de Assisi y Los Reventados. Yo creo que esta explosión de alegría es porque la verdad es que algo sale bien. Es como, claro. Es tan extraño que, o sea, el de la tobillera, esa imagen está y yo me río mucho, porque estoy seguro que el señor volvió a la casa después. O sea, no es que se escapó, se quedó festejando con los vecinos.
Yo me acuerdo de, digamos, la celebración, ¿no? La fiesta que es de salir a celebrar. No importa si miro, si veo, si los veo cerca, digamos, esto es salir a la calle. Y me acuerdo de una película que eso es lo opuesto, digamos, ¿no? El Rigor del Destino, por ejemplo, de Vallejo.
Gerardo Vallejo.
Esas movilizaciones, esas expresiones populares del Tucumán profundo, de los cañeros, de los laburantes del azúcar, transitando en tristeza, pero todos juntos, digamos, una gran celebración, Calela.
Carlos Carela, Carlos iba a decir, Carela,
viste ahí,
tope de,
viste
tope
ahí,
de gama.
Claro, era como una especie de Cristo llevando a su hijo y celebrando con su pueblo en la calle. La movilización en este país es una fiesta, sea para la tristeza o sea para la alegría. Digamos, la juntarse en la calle es una fiesta de celebración, pero para mí única en el mundo, ¿no?
Y somos tan particulares que lo que creo es que sí, dentro de 20, 30 años, cuando volvamos a estar acá, nos juntemos otra vez a charlar, vamos a hablar del cine sobre esta etapa. La cantidad de películas que va a haber con esto, vamos a ser felices.
Yo haría una que se llame Las veredas del conurbano en el momento que Argentina sale campeón. Las veredas del conurbano, con la gente, familias, pibes, pero multitudinaria, o sea, no es una mamá, un papá y un niño, no, es mamá, papá, tía, 5 o 6 pibes, y siempre alguno con un perro en brazo.
Disculpen, la foto de Neuquén, que es la foto que se compara con el cuadro, es una locura. Y el árbol de Navidad humano, la gente trepando al árbol que quedó, el árbol de Navidad, y en vez de estar, o sea, un pino y gente, el árbol de Navidad argentino. Creo que dejamos fotos, dejamos imágenes, y hasta es maravilloso lo que hace Mauricio Vera, que es que en su video anexa Bangladesh, porque también hay una imagen, ya los contagiamos, o sea, festejando arriba de elefantes.
¿Y con qué nos vamos, Lorena?
Nos vamos con Rita Pavone de nuevo, pero más vale.
Conte, che sei la mia passione, io parlo, che parlo del mattone. Lentamente, guancia a guancia, io ti dico che ti amo, tu mi dici.
WhatsApp di oyentes. WhatsApp Nacional, 113-870-7485.
Dios me puso en esta huella y Dios me enseñó a versear. Pero si me he equivocado, la culpa es mía nomás.
Me ofrecieron con chap.
Nacional Doc presenta Larralde, homenaje a una leyenda.
Tengo cosas para historiar como el libro más mentado.
Una nueva generación de artistas canta al gran José. Un encuentro especial para cerrar el año en el que Flavia Martínez, Leonardo Pastore, Victoria Morán, Atípico Dúo, Dúo 2 de Copa, Silvia Teixeira y Yamila Cafrune rinden tributo al trovador nacido en Guanguelén. Canciones, entrevistas y un repaso por la historia del autor de Herencia pa' un hijo gaucho.
Y en el canto verdadero se van repitiendo huellas.
Con la conducción de Emiliana Colomerino y la participación de César La Rosa, autor de la biografía de José Larralde. Estreno viernes 23 de diciembre a las 7 de la tarde por el canal de YouTube de Nacional 2. En duplex con La Folclórica. Y el sábado 24 a las 3 de la tarde por Nacional AM 870.
Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Conoce más en argentina.gov.ar/Precios Justos. Bajate la app, escanea y conoce los Precios Justos. Primero la gente. Ministerio de Economía, Argentina Presidencia.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
Vamos a ir ahora a las noticias de las 4 de la tarde con el servicio informativo de Radio Nacional. Hasta las 5, seguimos con ustedes por Gente de a Pie.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16 en todo el país.
16 gobernadores y vicegobernadores rechazaron el fallo de la Corte a favor de la capital.
Aseguraron que es una injusticia que anula un acto de equidad y genuino federalismo.
En un comunicado, los referentes provinciales dijeron que se está frente a una decisión que perjudica a 44 millones de argentinas y argentinos en beneficio de 3 millones que habitan en el distrito más rico del país.
Continúan las declaraciones en el juicio por violaciones a los derechos humanos de la mega causa Zona 5 en Bahía Blanca.
El Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca recibió declaraciones testimoniales en la denominada mega causa Zona 5, donde se están juzgando las responsabilidades de 37 imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 334 víctimas durante el terrorismo de Estado en toda esta región. En la sede del Tribunal Oral declararon Asunción y Sonia Córdoba, madre y familiar de Juan José Córdoba, que tenía 20 años y había nacido en 1957 en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Juan José era maestro mayor de obras, quería estudiar ingeniería, militaba en la juventud peronista y fue secuestrado en junio de 1977 en un operativo a cargo del quinto cuerpo de ejército. En octubre del año 2017, el equipo argentino de antropología forense identificó los restos de Juan José en el cementerio municipal de La Plata y le fueron restituidos a su familia. Las audiencias se retoman en este juicio de lesa humanidad el día 9 de febrero. Natalia Carabajal Figueroa, Radio Nacional, Bahía Blanca.
Datos del tiempo.
En Puerto Argentino, Islas Malvinas, temperatura 24 grados, humedad 77%, cielo despejado.
En Buenos Aires, la temperatura es de 26 grados, 8 décimas, humedad 60%, el cielo está algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Bravo y Laura Cristaldo. Esa. En el control central
era de... Coro, Laura Cristaldo.
Sí.
General,
¿eh?
La compañera...
Muy bien.
Sí, sí, ella tiene una colección de coros.
Qué bueno.
Sí, la está por vender a un sitio discográfico. Vamos a detener.
Subastar, si no. No la puede subastar.
Subastar en Sotheby's. Sotheby's se llama la casa esa de remates inglesa que venden los cuadros y todo. Sí, tiene una base baja. Son 100.000 libras que está baja la libra.
Bueno.
Pero...
Bueno,
ojo, Cristaldo, no
después invita a comer algo, claro, Laura. Bueno, en fin, seguimos. En el control central de Radio Nacional están Hernán Abella y Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fosa. Tangazo propuesto ayer por Mario Weinfeld. Es así, usted lo propuso, usted lo dijo y los cosas del lado. Había que terminar con los cosas de al lado.
Ese al Beto le gusta.
Dejémonos de inventar cosas.
Otra película. Esa es otra película.
Claro. Sí, esa es otra película. Totalmente. Una pintura de un barrio. A mí me suena que es un conurbano, pero sí. Puede ser una Buenos Aires antigua donde hay una medianera y se escuchan los cosas de al lado. Ahora es medio difícil. Sí. Ahora es bastante...
Un Dock Sud, qué sé yo, ¿no?
Sí, puede ser también. Algún barrio de casas bajas donde puedas escuchar a estos vecinos. Esta forma de llamarlos los cosos de al lado es un poquito despectiva. Hay un poquito de pica ahí, no es que te caen muy bien los vecinos. Pero se escucha el rumor de la orquesta, están de fiesta, porque ha vuelto la piba que un día se fuera, cuando no tenía 15 primavera, a los 14 años, se fue la jovencita, había quedado embarazada, vuelve con el bebé y celebran. Los que en algún momento la rajaron o hicieron que se fuera, la hija de los vecinos están celebrando. Bueno, una pintura de... costumbrista de alguna Buenos Aires que existió en algún momento. En el conurbano es más fácil que a través de la medianera escuches lo que hacen los cosos de al lado.
Yo
cruzaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotán. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido, y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta los pozos del lago. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy que tiene un currete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los pozos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con su tristeza, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, y como todas las mañanas, mientras que hablando macana, pasa un tipo encurdelao. De pronto se escucha el rumor de una orquesta, es que están de fiesta dos cosas de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras, hoy tiene un porrete y lo han bautizado. Por eso que bailan los cosas de al lado.
Cosos de al lado, de Marcos La Rosa y José Canet, una pintura costumbrista de una Buenos Aires de la década del 50. De ahí viene este tangazo que contaba el polaco Goyeneche y que estrenó en 1954 la orquesta de Aníbal Troilo con Jorge Casal, con otro de sus cantores increíbles.
Al Beto le gusta ese tango, lo había interpretado mil veces.
Sí, pero lo bien. Cantamos con ese disfrute, que es como si fuera la película en cinta.
Sí.
Ves cada escenita, ¿no? El tipo chamullando en un zaguán, me lo imagino a un tipo el chamullo, Mario. Hay que volver al chamullo. ¿Cómo se fue el chamullo?
Ahora es un chateo.
Claro, un choteo, es una cosa.
No, se sigue hablando.
¿Sí? ¿El chamullo está?
Sí, sí.
Pero viste, a veces es peligroso el chamullo.
Hay que tener cuidado con ciertas insinuaciones, hay que tener... Ayer, vi a mujeres argentinas, mayormente jóvenes, lo denuncié acá al aire, no quise entrar en detalles, con algunos carteles de esos que más que los argentinos, aunque ayer eran mujeres argentinas, marplatenses, seguramente, que llevan carteles, esos hechos a manito, viste, que dicen, oh my God, dicen los yanquis, acá se usan también, dirigidos al Dibu Martínez, que si los dice... Sí. Cualquier machiruro va en cana, digamos, ¿no? Va en cana y está bien, porque ahora realmente eran cancelables, ¿no? Porque cada uno dispone. Ahora, las cosas que decía, y el Dibu, que es un, digamos, que es un líder resbaladizo, digamos, que tiene un...
Líder fálico.
Pero más, sí.
Está siempre a punto de irse al pasto.
Sí, está siempre ahí. A veces se va.
En el pasto.
A veces se va. Y ahora, sí, no, yo creo que aparte va a terminar, lo van a terminar extraditando los franceses, viste, que están muy ofendidos. Porque dijo, pues aparte se va. Tiene como dos, tres identidades adentro y una franqueza enorme. Ayer empezaba a contar las cosas que hacía en los penales, cómo les hablaba, cómo los laburaba. Me fui a cualquier lado. Y en un momento, yo vi, eso no vi en el partido, yo creo que hasta lo amonestaron en el penal que erró el Franchute. No sé si fue así, lo amonestaron. En el penal que erró el Nieto, porque él lo se pasó provocándolo, poniéndolo nervioso. Y así le explicaba con mucha delicadeza. Bueno, yo me di cuenta, porque lo habló con el psicólogo. El psicólogo ese hay que hacerle.
Ese es el campeón.
Es el campeón. Al psicólogo inglés. Aparte, viste, un hombre que reivindica, digamos, a Shilton, ese arquero maricón, llorón, qué sé yo, que está detrás. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hace? él mira al referente, empieza en el primer penal a el Mapeque, que es gol y no hay forma de evitar, aunque el Dibu le pasa cerca, empieza a mirar cuánto se puede hablar con el referí para generar nerviosismo en la previa. Y ve que el referí es un poco permisivo. Entonces, él discute dónde coloca la pelota y todo eso. Claro, él tiene una presencia de ánimo muy grande, y luego el choteador, que aparte el choteador es el que tiene el problema en el penal, claro. Está claro. Entonces, lo trabaja. Al otro le habla, ¿no? Es decir, después del penal que ataja, le habla al otro, y el frente a la gente empieza a explicar con mucha delicadeza que lo habló con el terapeuta, que habla tres veces entre partido y partido con el terapeuta, qué sé yo. ¿Cuánto le cobrará el terapeuta? No quiero pensar. Bueno, no importa. Y entonces dice, termina diciendo, el Dibu está bien, está sereno, hablando tranca, y entonces de repente dice, bueno, el tipo llega con la pelota, y entonces yo le saco la pelota, le hablo con el referí, se la tiro al costado para que la tenga que ir a buscar, y entonces ya sé que lo puse nervioso. Porque aparte es aquel al que le sacó la pelota a esa idílica en el último segundo claro. del partido. Entonces el tipo venía nervioso, y entonces lo pateó afuera. Es un cagón, dijo. Una expresión, digamos, opinable.
Hay un artículo que es muy interesante en Perfil de un psicólogo deportivo que había analizado, antes que lo hiciera el Dibu, toda esta movida porque se dio cuenta. Viendo el partido, ve que primero saluda y es amable, después los enloquece. Tiene un manejo, antes de que el Dibu cuente esto, este psicólogo ya había contado que él, viendo la escena, venía viendo cómo manipulaba. Primero es bueno, después se pone sádico. Todo, a mí me parece perfecto. A ver, San Dibu, el patrono de Olmedo, Yayo y Jorge Corona. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
No sé cómo nos vinimos acá, pero para cerrar esta parte, este apartado.
Es el chamuyo, Mario, el chamuyo.
El chamuyo.
Es importante el chamuyo.
En el chamuyo, que no es romántico en este caso.
No.
Salvo las cosas que le decían a las chicas, que parecían las nenas de Sandro, versión siglo XXI. ¿No? Es decir, que las chicas al Dibu. Y cierro y recomiendo un artículo del gran Pacho O'Donnell, una contratapa en Página,
sí.
Donde Pacho, que es psicoanalista, entre otras gracias, esto, Pacho es un montón de cosas, y Pacho analiza esto del Dibu, o sea, cómo lo hace, cómo establece un ascendiente sobre los jugadores. A mí me viene a la cabeza, y vamos cerrando, porque tenemos tiempo, pero no importa, y gana. Un partido, Beto, un partido terrible, creo que fue ese, me puedo confundir. Partido que jugó River con Boca, en cancha de Boca, creo que fue el partido de la Puerta 12, partido horrible, terrible, donde murió tanta gente por distintas cuestiones, y básicamente por horario policial, seguramente, y mal manejo de los molinetes, que empataron 0-0 River y Boca. Ese Boca sabía ser ganador frente a River, y Amadeo Carrizo lo había padecido, pero de repente hay una pelota que le tira a Madurga, que es un tipo que se aburrió de hacer goles.
Madurga.
Un jugadorazo.
El muñeco.
El muñeco Madurga, que venía de Atlanta, un jugadorazo. Madura queda un jugar con mucho manejo, que es un volante que pasaba y que hacía muchos goles, y el tipo queda solo, no en offside, pues pica bien, no había bar, aparte que se iba a hinchar, y el tipo va solo corriendo hacia Amadeo Carrizo, y entonces Carrizo, en lugar de salir desesperado a atacarlo, sale levantando la mano así como diciendo, es offside. ¿No? Y Madurga le entrega la pelota, Madurga, un juego profesional, un tipo, le entrega
entró.
La pelota, y no era offside, entró. Ahora, qué sé yo, él... No es ni siquiera, en ese momento tuvo un instante de superioridad psicológica. En general no la tuvo ese gran arquero. Pero ese día la tuvo en esa jugada. Después el recuerdo de ese partido, obviamente, se pierde en otra cosa. El chamuyo, debe volver el chamuyo, está. Y otra cosa que volvieron en estos días, y quedaba para pensarlo más largo, y ahora sí cerramos, es la supremacía de los cuerpos. ¿No? O sea, es decir, en definitiva el festejo fue cuerpo.
Claro.
O sea, viste, hubo redes, hubo todo, no. Hay memes, hay todo. Ahora, ¿qué es el festejo? ¿Qué es lo que va a quedar?
La multitud.
La multitud, el cuerpo, exactamente.
Sí. O sea que, chamuyo en duda, el cuerpo está. No vamos, mal. Y Lorena reivindica el chamuyo. ¿Qué más podemos pedir a esta hora de un viernes?
Viernes. Todos los días. Nacional. La radio pública. Con más experiencia, con otros ojos y con los oídos abiertos. El nuevo año nos encuentra en la radio pública.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Hola Mario y toda la gente de la radio. Bueno, lo llamo para desearles mejor inicio del año para todos. Y contarles que, como ya me jubilé y ya no trabajo en la bendita justicia, y ahora soy una jubilada. Antes escuchaba gente de a pie cuando volvía a mi casa en el coche, pero ahora la escucho durmiendo la siesta. Así que antes de dormirme, Radio Nacional. Y...
Mónica desde Olivos, buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. La derecha ya está instalando con fuerza que es el Ejecutivo el que no respeta la Constitución por no acatar el fallo de la Corte. Me parece que en lugar de explicar con tantos detalles técnicos jurídicos, tenemos que decir con mucha fuerza que es la Corte la que viene violando la Constitución hace mucho y muchas veces, y enumerar todas las veces que lo hizo. Dice Mónica desde Olivos.
Hola, bueno, este mensaje de una cordobesa que los escucha siempre, pero nunca alcanza a escribir el número como para recordarlo. Así que, bueno, les mando un saludo muy emocionado. Siempre los oigo, los sigo. A veces pongo el recordatorio del celular para poder saber que están. Y, bueno, les mando muchas felicidades para todas las festividades que se les ocurran.
Iris Friedman en nuestro WhatsApp, querida gente, siempre los escucho, nunca llamé, pero quiero felicitarlos y desearles un 2023 con salud, alegría, música y buenas noticias para todos. También lo leo en página al Gran Mario y agrego a las hermosas películas Una Vida Difícil.
Hola Mario y equipo, felices fiestas para ustedes, por supuesto, para los directores de Radio Nacional y todos sus trabajadores. Como decía Perón, que Dios derrame sobre ustedes toda la aventura y felicidad del mundo. Feliz Navidad y que el año 23 nos encuentre unidos y no dominados. José de Ingenio, muchas gracias.
Jorge de Morón en nuestro WhatsApp, Mario y equipo, dos obras maestras del neorrealismo italiano, Il Sorpaso y Roma, Ciudad Abierta.
Sí, buenas tardes. Habla Margarita. La verdad, Mario Weinfeld, que el que no entiende es el que no quiere. Siempre tan claro, tanto acá como en la televisión pública. Muchas gracias.
Horacio de Caseros en nuestro WhatsApp, El Vigilante con Sordi, Los Inútiles, Ladrón de Bicicletas, La Gran Comilona y Pascualino, Siete Bellezas. Dice Horacio que se armó su propia lista.
Vamos con música y después por ahí, si hacemos tiempo, volvemos. Un cachito, ¿quién te dice con tanta película italiana que nos mencionaron? Lorena abre una cajita de Pandora, una bella sí. Cajita de Pandora, no siempre, qué formidable, qué grande. Beto Solas y el bueno de Hernán Fredes, que no saludó, le pedimos que salude. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muy bien.
Que salude la viola, Hernán, por favor. Está calma la viola, está bien. Está tranquila, bien. Durmió esta semana. Mateo durmió algo. Mirá qué bien, único argentino que durmió. La séptima, a ver. Wow.
Opa.
Wow. Una semana. Está preocupada por el conflicto institucional. Mira una guitarra. Hasta la guitarra se preocupa. Mira. Sí. Beto Solas nos prometieron un tema bello. Queremos escuchar.
Sí. Una samba hermosa, eterna. Se llama La Tristecita. Es de Ariel Ramírez. Y parece que la letra es María Elena Spiro, ¿no? Pero parece que fue compuesta en un atardecer de Simoca, provincia de Tucumán. Y me parece que es un zambón para siempre. Y hemos recuperado, Hernán ha recuperado un arreglo que hicimos allá hace poquitos años, ¿cuánto? En el 84.
Wow. Pero Hernán no.
No, Hernán era. Hernán no existía, qué sé yo. Cuando naciste, recién nací.
El tipo y escribió una regla.
Exactamente. No, este tema lo hacíamos con el Cuarteto del Barrio, Horacio Avilano, Tati Giselli, Gotardo Giselli, Marcelo Duba y yo. Entonces armamos un arreglo, Horacio concretamente para esta samba, y hoy Hernán Fredes, que nacía en ese año, recrea ese arreglo. Sangre del ceibal que se vuelve flor, yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor.
Yo no sé por qué hoy me hiere más tu señal de amor. Zamba quiero oír al atardecer, capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Capullo de luz que quiere ser sol y no puede ser. Ay, tristecita, tristecita, igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Que llovizna azul murmurándole al cañaveral. El viento la trae, se la lleva el sol. Sueño en el trigal y sobre el sausal, lamento de amor. Sueño en el trigal y sobre el sausal, lamento de amor. Ya siento llegar del cerro su voz, pañuelo ha de ser y lo he de prender en el corazón. Pañuelo ha de ser y lo he de prender sobre el corazón. Ay, tristecita, tristecita, igual que llovizna azul murmurándole al cañaveral. Que llovizna azul murmurándole al cañaveral.
Bien, Fred.
¡Bravo! ¡Precioso!
¡Qué linda! ¡Qué
linda samba, la tristecita! 1945.
Arreglazo, además, ¿eh?
¿Viste?
Tremendo.
Desde la cuna, ¿eh?
Sí, era recién nacida.
Nació ahí, en la nursería.
Y eso era un cuarteto que se juntaba a tomar leche.
Exactamente.
¿No? Que componía ahí, tomaban leche, sí. Todi tomaban.
Sí, todo. Sí, sí.
Claro, sí. Todi tomaban y componían, que sea, así, sí, ¿no? Y...
Vascolé más que todo.
Vascolé. Vascolé, porque el Nesquik es muy posterior.
No, el Nesquik es posterior. Imposible.
Nadie imposible, hay un costo.
Mirábamos las latas.
Inalcanzable.
Sí, mirábamos las latas y nos brillaban los ojos. Vascolé.
Ariel Ramírez, por otro
Ariel
lado.
Ramírez.
Arreglazo de Hernán Fred, el bozarrón del Beto Solas, ¿qué más?
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
A ver, varias cosas. Primero. El sorpaso, guarda, ¿no? El tema musical del sorpaso que se puso mal, la bocina, lo que se vendió en el año nada, sesentinada en la Argentina, la bocina del sorpaso. Gassman tenía un auto, era un langa infernal.
Qué hombre hermoso.
Va en gusto.
Gracias, decirle.
No, sino, en fin, no, qué sé yo, salvo mi voz de Natalia. Nadie. Entonces, precioso, ¿eh? Una pinta infernal, aparte de esa época estaba muy joven y viajaba con Jean-Louis Trintignant, que era actor francés, y era una especie de viaje iniciático, un tipo muy astuto y otro muy tímido, y qué sé, bueno, pasaban una cantidad de cosas, la música era preciosa, Gassman iba 5.000 por hora, hacía cualquier macanazo, y tocaba una bocina que era preciosa, y la bocina, y el sorpaso, vendió en los años 60, época de consumo corto en la Argentina. Ah, sí, no estamos hablando como ahora.
Filmaron acá en la Argentina. Gasman, sí. Filma Catherine, sí. Un italiano en la Argentina, que es una película donde trabaja un actor que todavía, o sea, el único que quedó vivo de todo esto es Guido Gorgati,
claro,
que sí. Participó de la película. Que acaba de cumplir 104 años.
Un montón de años. ¿104?
Sí. Qué bárbaro. Y estaba pispeando de las varias películas que dijeron los oyentes, preciosas. Pascualino Siete Belleze, que es una película ulterior, que es una película, es casi estas películas italianas son casi incontables. Cuando empezás, vamos a tratar de ser cuidadosos con el lenguaje y con algunas menciones. Es un italiano que encarna Giancarlo Giannini, que era un tipo que tenía su facha, que yo, pero que ahí está tirado para abajo, está pensado como que tiene 7 hermanas, que es, y por eso se llama Pascualino Sette Bellezze, porque las hermanas son bellas, y el tipo va a parar a un campo manejado por los nazis, por una comandante, la autora, la que hace la película, Lina Wertmüller, una mujer que era, digamos, que era muy peligrosa. Y entonces, ¿qué hace? ¿Cuál es el núcleo, la trama? La trama, como esa película, se descompone en 100 ramificaciones, personajes secundarios bellísimos, me acuerdo más o menos, por supuesto. Pero la base es que él se entrega a la mujer, por así decir, porque lo quiero con delicadeza, para cuidar, para salvarse él y a su modo proteger a sus hermanas, y lo que padece ese hombre, todo eso, es una película tremenda, es de una crueldad enorme y un humor, no sé qué se llama, negro, sarcástico, impresionante, y uno lo sigue recordando, ¿no?
Viaje insólito con Giancarlo Giannini, la misma directora, Giancarlo Giannini y María Angela Melato, que eran como los personajes fetiche de Lina. Otra película increíble que después se hace la remake, la hace Madonna, la hace Guy Ritchie, y es un desastre. O sea, italianos a la Italia, lo sumo nosotros, podemos hacer una remake. Pero la verdad que una remake inglesa de una película italiana fue muy poco afortunada.
Y te cuento, me vuelve a la cabeza de Nos Habíamos Amado Tanto, que bueno, ¿qué le vas a hacer? Después me perdonas. En Nos Habíamos Amado Tanto aparece en un momento una canción que ahora, una canción preciosa de la resistencia italiana, que es Bella Ciao.
Claro.
O sea, en esa película se canta, y se canta en un momento hermoso, que es, están distintos padres que van a un colegio público a inscribirse y que tienen que estar temprano, porque si no, no hay suficiente matrícula para todo, entonces están toda la noche ahí, y están compitiendo en cierta forma entre ellos, porque bueno, el que llega primero cobra, y el personaje hermoso, hermoso que hace Nino Manfredi, que es en algún sentido el héroe de la película, qué sé yo, cantan canciones de resistencia italiana para amenizar, cantan Bella Ciao, hay más de una versión de Bella Ciao, si me acuerdo, un día las traigo, ¿y qué hago? Nada, no voy a hacer esto, pero hay más de una canción de Bella Ciao, una canción hermosa, muy precursora del femenino, del feminismo, que algunas mujeres cantan, diciendo cómo las explotan en el laburo, en la fábrica, el capataz, el capo in piede, creo que se llama en el italiano, y que cómo ellas tienen que trabajar, y que va a llegar un día en que va a haber socialismo y que entonces van a trabajar en libertad. Es una canción hermosa con la música de Bella Ciao, cuya letra es otra, evidente. Se ha habido y se puso de moda por este bodrio que a mí no me gustó, que se puso tan de moda acá en La Casa de Papel, ¿no?
Sí, La Casa
Paper
de Papel.
House. Nada, es verdad. Pero no importa, hay derecho a todo, ¿eh?
Tenemos derecho a todo y tenemos derecho a una segunda parte de esta columna. Quiero hacer la segunda parte.
Pero, ¿cómo no? En este caso, segundas partes serán buenas.
Esperemos.
Esta mañana me he levantado. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Esta mañana me he levantado y he descubierto al invasor. Oh partigiano, me voy contigo. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 16:30 minutos en todo el país. El presidente visitó un espacio de primera infancia en la localidad de Varadero.
Alberto Fernández estuvo acompañado por la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz.
El jefe de Estado dijo que estamos en vísperas de una nueva Navidad y tenemos que vivirla en paz, felicidad y alegría, sabiendo que estamos en el camino correcto para que la Argentina levante vuelo.
Los espacios de primera infancia brindan atención integral, contención y estimulación a 42 niñas y niños de entre 45 días y 4 años de edad, mientras sus familiares trabajan o estudian.
El abogado Gustavo Rivas, quien fue condenado a 23 años de prisión, podrá cumplir la pena en forma domiciliaria.
Gustavo Rivas deberá cumplir 23 años de prisión en su casa con una tobillera por abusar sexualmente de 8 jóvenes entrerrianos. Luego de la audiencia desarrollada en el juzgado de ejecución de penas ante Gualeguaychú, donde las partes expusieron sus argumentos, el juez Tobías Podestá resolvió que Gustavo Rivas deberá cumplir la condena a 23 años de prisión en su casa de Mitre 7. De esta manera, la medida benefició la posición de la defensa del abogado de Gualeguaychú, condenado por 8 hechos de abusos sexuales a menores varones y promoción a la prostitución. El fiscal y querellante en la causa, Lisandro Verán, adelantó que recurrirá a la medida para que le cumpla la condena en una cárcel común. Elid Almar Otman, Radio Nacional, Gualeguaychú.
Datos del tiempo.
En Paraná la temperatura es de 26 grados, humedad 72%, el cielo está nublado.
En Buenos Aires temperatura 27 grados, 9 décimas, humedad de 55%, cielo algo nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional. Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Hola Mario y equipo, Natalia de Martelli te habla. Me encanta todas las películas que mencionaste, las vi todas. Y te voy a decir mi preferida, que es San Marcos y La Mandrágora. Con todos los hechos que pasan por el amor, la picardía, la mentira, bueno, las debilidades humanas. Me encanta el programa de hoy, es excelente, muchos recuerdos. Y a ustedes les mando una feliz Navidad, enorme feliz Navidad, para todos los que trabajan en la radio.
Buenas tardes Mario y todo el equipo, soy Lindor de Pudahó, acá los pago Manuelita, escuchando en el campo. Te deseo una feliz Navidad para usted y todo el equipo, y a todos los integrantes de Radio Nacional, y menos a los jueces y a los fiscales, que la pasen una Navidad media culera, porque en vez de hacer justicia, hacen injusticia. Y aguante, Cristina.
Un oyente que firma como un cordobés al lado del Paraná, dice: hola chicos, dos cosas. Mario debería hacer el editorial de hoy en el Congreso. A ver si dejan de vender excusas como venden y empiezan a entender. Por otra parte, creo que este mundial se parece a la película La Vida es Bella. Un padre, Messi y el equipo haciendo todo lo posible para mostrarle la alegría de vivir y regalándoselo a su hijo, el pueblo, y tratando de que su hijo no se dé cuenta, en el buen sentido de la palabra, de todo lo que sucede detrás. Los escuché casi todo el año. Gracias por su programa, dice este oyente que es un cordobés al lado del Paraná.
Hermosa columna, Lorena, ¿no? Porque esto es solamente de poder lograr el fútbol, pero realmente todo ese pantallazo que hiciste de películas italianas que nos movilizó absolutamente. Lo desconocido de siempre, Totó, alucinante ese tipo, lo que trabaja. Claudia Cardinale, ¿no? Jovencísima y hermosísima. Y Humberto D, esa película es alucinante. No hay mucho para festejar en Humberto D, pero es una pintura del neorrealismo italiano. Bueno, impresionante, como siempre, gente de a pie, ¿no?
Damián Chavarría, en nuestro WhatsApp, con respecto al Dibu Martínez, hay un corto que pasaba Caloi, en el programa Caloi en su tinta, sobre el yo, el super yo y el ello. Muy bueno para que lo busquen y lo vean. Abrazos y saludos, brindo por ustedes, nos dice Damián Chavarría.
¡Qué grande, Nacional! Hola, Mario y equipo. Felicidades para todos. Y que pasen una feliz fiesta. Y la verdad que nos informan con toda la verdad. Radio Nacional, desde Claudio Orellano, que los escucho todo el día.
Gaby desde Jujuy dice: señor presidente, ¿para cuándo la reforma judicial? La corte es macrista, por eso siempre fallan en contra de su gobierno. Por favor, reforme. Clarito como el agua, Mario, en la corte la justicia no funciona. Y agrega, favorece a la oposición gorila y mete preso al peronismo, como Cristina, como a Milagros Sala. ¿Hasta cuándo el presidente permitirá que gobierne la corte unitaria contra las provincias? Hagan algo, dice Gaby desde Jujuy.
Buenos días, buenas tardes, Mario. Ramón de acá de San Miguel. Parece que nuestros políticos, los peronistas, parece que nunca lo leyeron a Perón, inclusive el presidente. Perón nos dijo una vez: nuestros adversarios se preocupan más por nuestros aciertos, nuestros logros, que por nuestros errores. Entonces que agarre la cadena de televisión y empiece a decirle al pueblo todos los logros que estamos teniendo.
Jorge Brown, cantor, dice desde estas hermosas playas quilmeñas, en De Mientras despunto el vicio de la carpintería y me armo el rancho, un saludo para toda la barra del programa, gracias por la compañía.
Ahora sí, la columna de Beto Solas, te escuchamos.
Vamos ahí, nuestra operadora avanza.
Quiero volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Aquel tiempo de mi infancia.
Escuchás Aquel tiempo de mi infancia, del Cuti Carabajal. Los intérpretes: trío Andrés Pilar, Juan Quintero y Santiago Segret. Santiaguito Segret, escuchá este criollismo.
Su nueva fragancia. El viejo tren de mi pueblo era esperanza que andaba.
Guitarra, bombo, piano, bandoneón y voces simples logran una sonoridad de patio. Escucha un poquito más. Son bien de a pie, Mario. Acá van sus testimonios.
¿Qué tal? Buenas tardes, oyentes de Gente de a Pie de Radio Nacional y Nacional Folclórica. Bueno, mi nombre es Santiago Segret, soy músico, toco el bandoneón, el bombo, canto, y quiero contarles sobre un disco reciente que hemos grabado con Andrés Pilar y Juan Quintero, que se llama Patio Volumen 2.
Bandoneonista joven, Santiago Segret, con una musicalidad tan de este lado del mundo, Mario, él cuenta sobre esta sonoridad del trío.
Es una sonoridad bastante clásica, en la que hay prácticamente siempre dos voces sonando, a veces tres. Después está la guitarra y el bandoneón, que también prácticamente están sonando siempre, haciendo la base. Y después tenemos al bandoneón y al piano, que vendrían a ser los instrumentos que se van pasando el rol del que acompaña. Y después algunas otras variantes, hay algunos temitas más suaves en donde el piano acompaña y las voces están solas junto con el piano. Es un sonido, yo siento que remite mucho a lo tradicional y también invita mucho al baile.
Sombrerito, trío Pilar, Quintero, Segret. Este tema se llama Sombrerito. Es un tradicional popular, es una danza además el sombrerito. Escucha. Otro integrante del trío suma data sobre este disco. el anterior también, y reafirma el concepto de la producción.
Hola Beto, hola Mario, del programa Gente de a Pie, muchas gracias por el espacio. Acá Andrés Pilar, soy el pianista, bombisto, cantor por momentos de Patio, y muy felices con este nuevo lanzamiento del volumen 2. Y bueno, ante la pregunta de qué discos grabamos, son estos dos discos, ¿no? Patio volumen 1, que en realidad no es volumen 1, era Patio, y cuando surgió la idea de grabar un segundo disco con la misma sonoridad, bueno, pensamos que era un volumen 2, porque se continúa una línea, ¿no? Una línea que arranca con, creo yo, con los tríos de Ledesma, Martínez y Carlos García al piano, y Juárez Quiroga con Eduardo Lagos al piano. Esta sonoridad es la que un poco impulsó la primer tanda de temas del volumen 1. Y a partir de ahí, bueno, se sumó el fuelle de Santi, con tal vez con inspirado en esa misma sonoridad criolla, ¿no?, del folclore. Y después fuimos elaborando otros arreglos, otros temas en la misma dinámica. Siempre un poco inspirados en esos tríos antiguos.
El pianista Andrés Pilar cuenta sobre las influencias del trío y la búsqueda de una estética.
Las influencias musicales de cada uno son muy diversas. Creo que todos de los tres hemos escuchado y hemos hecho mucha música que no solo es folclórica, pero bueno, claramente hay un punto de unión en el folclore. A los tres nos gusta esa música, la hemos escuchado de chicos. En el caso de Juan, él la ha cantado ya en la familia, una familia muy folclórica y muy musical, por otra parte, lo mismo que Santi. Y en mi caso, si bien mis viejos no escuchaban mucho folclore, mi papá era muy amigo de Juan Falú, entonces en esa amistad yo crecí escuchándolo a Juan en mi casa. Y de alguna manera él fue también quien me introdujo a Hilda Herrera, que fue mi maestra de piano. Así que por mi lado, si bien siempre me gustó toda la música, cuando empecé a tocar folclore fui un poco por el lado de la estética de Hilda Herrera, que siempre fue una pianista que, además de ser mi maestra, fue mi inspiradora mayor. Así que por ese lado viene mi influencia más grande en el folclore y en el piano.
Esto se llama La Alejada, de Manuel Castilla y Cayetano Saluzzi. Pilar Quintero Segret, qué lindo el fuelle de Santiago Segret, escúchalo acá. Se suma la definición del guitarrista y cantautor tucumano Juan Quintero sobre el porqué de Patios.
La idea de grabar dos volúmenes, Patio 1 y Patio 2, sale naturalmente. A mí me parece que es parte como de un proceso de aprendizaje, porque el Patio 1 estábamos mucho más ceñidos, alegremente ceñidos, al sonido de Carlos García y de Eduardo Lagos, ¿no? Son los modelos de pianista que usamos acompañando a los dos dúos. En cambio, en el volumen 2, ya Andrés, el formato de dúo de cantantes, guitarra y bombo sigue, pero Andrés buscó su camino propio, entonces ya es otro. A partir de la experiencia del primer disco, ver qué decisiones toma Andrés. Y por eso es tan lindo también el camino de ambos discos. Es como didáctico, lo siento yo también, aparte de que lo quiero mucho.
El guitarrista y cantor del trío, Juan Quintero, cuenta dónde escuchar Paz, Patio, volumen 1 y volumen 2.
Ambos discos, en Patio volumen 1 y Patio volumen 2, se pueden escuchar en todas las plataformas digitales. Bueno, o al menos en casi todas, y están ahí a disposición de toda la gente, quien quiera disfrutarlos, usarlos para escuchar, para bailar, están ahí. Los hicimos con mucho cariño y es una alegría que puedan llegar a sus hogares.
Santiago Segret, Andrés Pilar, Juan Quintero, Tucumano, se despiden en nombre del trío.
Y por último, despedirnos y agradecer a gente de a pie, a Mario Weinfeld, a Beto Solás y a todo el equipo que forma parte de ese programa, que es una maravilla. Yo lo disfruto mucho y mucha gente como nosotros. Entonces, bueno, agradecerles el trabajo sostenido, comprometido, muy que nos acompaña y nos enseña. Y los dejamos entonces con este tema que va a ser de mi flor, un escondido del disco Patio Volumen 2.
Se llama De Mi Flor, trío Andrés Pilar, Juan Quintero, Santiago Segret, muy lindo. Lo escuchaste en Gente de a Pie, Radio Nacional y Nacional Folclórica. Si no, ¿dónde, Mario?
Esa pregunta ya es retórica, esa ni la voy a contestar.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro, Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
María cambiándola para Messi. ¡Pégale, Lionel! ¡Pégale!
Transmitimos más de 50 partidos.
¡Al anillo eterno del fútbol!
Con el equipo más grande de todo el país.
La escaloneta, Scaloni por Scaloni, buscando el campeonato del mundo.
El mejor relator de todos los tiempos.
Te digo adiós y gracias, fútbol, por este título, por el Diego y por Messi.
Todo el Mundial lo viviste por Nacional.
Da mucho gusto haber estado aquí.
La radio más argentina.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Es muy poco sabido que los corchos de sidras y champans son seres vivientes, aunque su periodo de vida es muy corto. Viven desde que salen expulsados de la botella hasta que caen al suelo. Si le cae a alguien en la cabeza, depositan allí su suerte y transmiten felicidad. Si le pegan el ojo al que descorcha o está al lado, se sienten culposos de haber propuesto un viaje a la guardia oftalmológica. Pero de todos modos, Su momento de plenitud es cuando se elevan. Como si fueran un dron, observan desde arriba cómo la gente, mucha o poca, sonríe y es feliz. Al menos durante unos segundos. Esos que transcurren mientras el corcho está en el aire. Será muy breve el momento, pero igual vale la pena ser corcho para poder verlo.
Nacional. Las fiestas nos unen.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Emilio de Núñez dice, películas italianas que me impactaron. Metelo, La clase obrera va al paraíso, El caso Mattei, Investigación de un ciudadano sobre toda sospecha, y sigue la lista.
Sí, en esa trabaja ya María Volonté, en varias de esas, y era un héroe, una figura izquierda que más de cuatro veces, digamos, bueno, era muy castigada, muy cosa, preciosa película, más, entre comillas, más evidentemente políticas, ¿no? Preciosas películas, bueno, cuántas. Beto Solas, vamos, como hoy viene también un poco de saludito y demás, vamos a empezar con nuestro coro ya.
Dale.
Los Les Coreutes.
Sí, tienen les, las partituras.
Les Coreutes tienen Les Partitures.
Les Partitures, y también quiero hacerles una mención. Ajá. Vamos a corregir, cuando termina el recitado, sí. Lorena, ajá, de Mario y Mariana, uh-huh, termina el recitado y vamos a anular ese metraje rasgado y vamos directamente a Quiso la siesta. ¿Se entiende? Mm. Quiso la siesta.
No sé si voy a poder.
Evitamos toda esa primera estrofa porque la va a tocar, ahí hay un recitado que toca la estrofa, entonces vamos a concisionar, ¿sí?
Concisionemos.
Concisionarios. Bueno, ¿qué dijo nuestra Violeta de Turdera? Que es tana, que es recontratana, más tana que la Violeta no hay de Turdera. Y dice, mira, tiene que ser un andante scaldato.
Ajá.
Es un andante escaldado. Ella lo vio así, ¿viste?
Ella lo vio así.
Una particularidad.
Sí, ella lo vio así, está bien.
Turderense.
Turderense, muy bien.
¿En qué, María
tono,
va.
¿En qué tono, maestro?
¿En qué tono está?
Nos importa mucho.
Eso está en
una parte, en dos
sostenidos
menor y modula a mi mayor, que sería el relativo mayor.
Claro.
Muy bien.
Como decían Lelutier, él escribía en mi mayor las cartas, porque ponía de mi mayor consideración. Sí, ese era Lelutier, ese era fino. Lo recordamos acá para...
Mira rasgado, patitas chuecas, María va, pisando apenas la arena ardiente, María va, calcina el monte, un sol de fuego, María va, temor bombero, palmar estero, María va, quiso la siesta, ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal, su paso, María va. Y se bebe el sol, que huele a duende, María va.
Andando el verano de sol y chicharra, a flores del monte, María, olía tu pueblo. Un tren perezoso, resuello y resuello, a calle regada, María, olía tu pueblo. A pura inocencia de niño pueblero, a calle regada, a flores del monte, María, olía tu pueblo.
Quiso la siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano, María va. Por el tabacal, tu paso, María va. Y
sol. Que huele a duende, María va, María va, María va.
Muy linda,
Argentina, Argentina, Argentina.
Mirá que la vinimos cantando de antes. En esto somos precursores hace 20 años.
Total.
¿Cuánto hace, Beto?
Y muchas.
2005 empezamos.
Exactamente. Parece. Hicimos muchas marevas, pero nada, siempre hay algo distinto.
Siempre hay algo distinto. Yo me refería casi a cantar a coro acá en las radios.
Exactamente.
2005 empezamos.
Sí. 2005, sí.
O sea que tenemos cuántos temas grabados. Yo qué sé. Uno por semana, 40 por año.
Y saca la cuenta.
Sí. Está todo editado, está todo y se vende, está. ¿Qué sé yo? Y si le decimos al Dibu o a Messi o a cualquiera de ellos que nos haga un chivito, que haga algo, porque nosotros también somos buscas como los que cuenta, también, o no somos, pero podríamos ser. Hacemos una diferencia, lo repartimos, por cierto, una parte, el conductor tiene que tener un reconocimiento, digamos, hay una parte, pero de todas formas uno es populista, ¿viste? También. Podemos pensarlo, lo vamos a pensar hasta el lunes. Te deseamos a todos, todas, la Navidad que merecen, las fiestas que merecen, Hanukkah para los paisanos. El lunes lo traemos a Viñez y me va a contar que es Hanukkah. En el camino le deseo feliz Hanukkah igual. Y nos vamos con otra versión de María Va, que tiene lo suyo.
Tiene lo suyo porque va a cantar Mercedes Sosa. Esa.
Patitas chuecas, María va pisando apenas la arena ardiente. María va, calcina el monte un sol de fuego. María va, temor bombero, palmar estero. María va. La siesta ponerle un niño a su soledad, de trigo y luna y de su mano. Thank you.